Soy Jorge Espinosa. Bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. En el último capítulo del año hacemos un recuento con Mauricio de los libros que más nos han gustado durante este 2019, las novelas que nos acompañaron durante este año, e invitamos también a una librera y a un oyente de El Librero de Caracol Radio, a que nos dijeran también cuáles son sus recomendaciones. Hablaremos además de la música, de la vida y de la autobiografía de una de las mejores cantantes del siglo XX, una tal Billie Holiday. Bienvenidos. Capítulo final. Los libros. Sí. Voy a contarlo, Mauricio. Voy a confesar lo que pasó. Grabamos el episodio del podcast. Yo compré un cable para la grabadora para poner un micrófono. El cable es un cable nuevo, el cable falló y la grabadora, por lo tanto, pasó mal el sonido y pues básicamente no se entendía nada. Luego nos ha tocado repetir este episodio final del librero desde prólogo, en el que hicimos en el primer intento, borrador, un repaso de los libros que leímos este año 2019. Yo le dije en el primer episodio o en el primer ensayo que hicimos que no he podido leer un libro que usted me recomendó de un detective, bueno, de un escritor irlandés que se llama John Connolly, que tiene un detective que se llama Charlie Parker. La primera novela de la saga, después de mucho buscarla, usted me la dio y yo no he podido terminarla. Estoy indisciplinado con la lectura. Y creo que lo primero que le pregunté es que estaba leyendo y usted me dijo Sobre los huesos de los muertos, de Olga Tokarczuk. Estamos en El Librero y este es un capítulo final del año 2019. Mi querido Mauricio, ¿cómo van las cosas?
Vamos.
¿Repitiendo?
Repitiendo lo que ya hemos dicho, pero volviendo a doña Olga Tokarczuk, leí Los errantes y ahora estoy leyendo Sobre los huesos de los muertos, novela que me han recomendado mucho varios lectores y amigos de la librería, pero la verdad no soy un hombre muy feliz leyéndolo. No llevo mucho, llevo 120 páginas. Está narrada por una mujer ya mayor, que vive aislada en las montañas. Estamos en invierno en este momento. Ella y otro poco de personajes viven en esas montañas, con metros de nieve a 20 grados bajo cero. Hasta el momento van dos muertos, no sabemos si son crímenes o si son muertos accidentales. La señora reflexiona mucho sobre la muerte y habla mucho sobre astrología, sobre cómo está todo esto que yo no entiendo, que son Venus en la casa de Júpiter o Júpiter, uh-huh, etcétera, uh-huh, etcétera, para ir mirando cómo han sido estos crímenes. Uno de los crímenes es el del comandante de la policía, pero ella dice que es venganza de los animales porque es cazador. El otro crimen es de un hombre muy detestable. No sabemos si son crímenes realmente, son muertos. Pero ella también dice que es venganza de los animales porque este tipo era un sátrapa para hacer cacería y usaba cosas ilegales y trampas y ella se la pasaba peleando con él. No sé a dónde vaya con esta novela, pero como le digo, no, hasta el momento no soy un hombre feliz.
¿No es policíaca entonces?
Yo no la siento policíaca, o por lo menos el policíaco que a mí me gusta leer, ¿sí? Que son los policíacos de estos detectives o investigadores intuitivos, violentos, tomatragos, ¿no?, que se dan en la jeta todo el día. No es. Sin embargo, por ejemplo, en esta novela que está aquí, que hace un rato no hablamos de él, de Jane Harper, de Naturaleza Salvaje, vuelve a el detective de la novela anterior. Es un detective que trabaja en la Policía Federal Australiana en finanzas y siempre llega a todos sus casos por rebote, digamos. No es que él los tenga que investigar porque él es de finanzas. Ese no es un detective violento, pero es un detective muy interesante de seguir, y esa novela es extraordinaria, mejor que la anterior.
Jane Harper es una novela, supongo que de novedad, Naturaleza Salvaje. Jane Harper es, por supuesto, una escritora.
Es una escritora australiana. en su primera novela, que se llama Años de Sequía, es una novela en Australia con un verano violento, un calor insoportable. En cambio esta, estamos en invierno, llueve todo el tiempo y hace un frío que nos lleva. Parecido al frío que estamos soportando últimamente en Bogotá.
Sí, porque bueno, como el señor de la Casa Blanca dice que no existe el cambio climático, yo quería volver porque usted hizo la mención en el último episodio que estaba terminando de leer Los Errantes, la última novela de la Premio Nobel de Literatura que ya había escrito cuando le entregan el Nobel, que es el premio, además, Man Booker International, que es un premio importante. ¿Cómo le pareció Los Errantes? En aquel momento creo que usted dijo, son historias que son distintas y no estoy seguro si al final se van a unir. ¿Qué pasa finalmente?
A ver, para hacer como una sinopsis de Los Errantes, es la historia de una mujer que va viajando por el mundo y va narrando historias de cosas que le pasan en los aeropuertos, en los hoteles, que habla con pasajeros o viajeros que van en tránsito, que van para un lado, que van para otro, y intercala historias que no tienen nada que ver con lo que está pasando, como la historia de una mujer que un día se desespera en su casa, tiene un hijo como parapléjico, un marido que llegó de la guerra y es un marido como amargado, y de vez en cuando su suegra va a ayudarle y es el día que ella tiene para ella. Y en un día de esos, ella empieza a errar a través del sistema de transporte de Moscú. Esa es una de las historias. Otra de las historias es una pareja que va con su hijo a pasar vacaciones a una isla. Y en un momento dado, la mujer o la madre y el niño se bajan del automóvil y nunca regresan. Y en la isla, que es una isla pequeña, todo el mundo los busca y nunca los encuentra. Son historias de ese tipo y yo pensé que iba a encontrar más adelante como el cierre de las historias.
Y no, salvo
el de la pareja, de la madre que se pierde, tiene al final un cierre, pero las demás historias, la de la mujer vagabunda en los temas de transporte o la del médico anatomista, ninguna tiene ningún cierre, es una cosa intercalada ahí. No sé, es una novela muy bien escrita, pero yo no me la gocé, digamos. Y para mí es un requisito sine qua non,
claro,
gozarme lo que estoy leyendo.
Tengo una recomendación que es por un interés cuando entré a la librería esta mañana que vi la novela, pero que por supuesto reconozco que no he leído, solo que ya la compré y la quiero leer. Aquí hay otros libreros, además de Mauricio también está Rosa, que nos va a recomendar hoy una novela, bueno, una novela no, una autobiografía de la que probablemente es la cantante de jazz más famosa, más importante de la primera mitad y un poco después del siglo XX en Estados Unidos, Billie Holiday, una autobiografía que se escribió hace mucho tiempo, que ella leyó en algún momento y que ahora han vuelto a traer editada. Rosa, hola.
Hola, Jorge. Sí, yo conocí este libro cuando era adolescente, lo leí probablemente a los 15 años, y fue un libro que me impactó y me gustó muchísimo. Es la autobiografía, como dijiste, de Billie Holiday. Este libro ya lo escribió 3 años antes de morir, en el 56, y cuenta toda su historia. Es una narración dura y tremenda sobre su infancia en un prostíbulo, el mundo de la heroína, en el que ella también creció, su madre, y luego ella fue también adicta a la heroína, el mundo también como de los sistemas carcelarios en el que estuvo, y es un libro que cada capítulo está dividido en una canción distinta de ella. Iba también contando cómo fue que ella compuso su música, las letras, de qué situaciones políticas y con respecto a problemas de racismo en Estados Unidos. Digamos que a partir de estas situaciones ella componía, recuerdo especialmente la historia sobre una canción que es Strange Fruit, que habla sobre el linchamiento de las personas negras en Estados Unidos y sobre estos cuerpos colgantes que ella describe en esa canción como estos frutos extraños que cuelgan de los árboles. Blood on the leaves and blood at the root. Y es un libro muy bello, muy doloroso, pero muy recomendado.
¿Está bien escrito? Digo, ¿es una buena narradora, Billie Holiday?
Es una gran narradora, sí. Y a propósito de la relación entre música y literatura,
sí,
también quisiera recomendar, yo creo que el mejor libro que me leí este 2019, que es El rastro, de Margot Glantz. Ella es una escritora mexicana que ya tiene 93 años.
Sí, activa en redes sociales.
Activa, muy activa en Twitter, sí. Y eso es una reedición que hizo Laguna de este libro que salió en el 2001, que fue ganador del premio Sor Juana. Y en esta novela, ella, la narradora, es una mujer que asiste al funeral de su ex esposo, que acaba de morir por un infarto al corazón. Y toda la novela transcurre ella en el funeral recordando la vida con él. Y él era pianista clásico y ella chelista. Entonces recuerda todas las conversaciones que tenían sobre música, la obsesión que tenía su ex esposo con Glenn Gould y la interpretación de las variaciones Goldberg. Y es una novela que siempre está atravesada por el corazón y la pregunta sobre el tiempo y el ritmo, el tiempo mismo de la narración. Parece a veces que un latido y se preocupa mucho por pensar cómo es un corazón también cuando se interpreta música, cómo sería el corazón de Glenn Gould en la primera y la última grabación de las variaciones Goldberg, que es un libro impresionante, sí, que recomiendo un montón también.
Sí, Margot Glantz, yo tuve la ocasión de entrevistarla, hace poco vino a Colombia, uh-huh, y pues indudablemente es un gran, gran personaje, sí. Es un gran personaje. Sobre eso de la música, ya decía yo como confesión que el primer borrador que hicimos de este podcast de hoy por problemas técnicos no salió. Y yo decía que contaba que en aquella época, de Billie Holiday, había también un músico saxofonista maravilloso, Charlie Parker Byrd, que también era adicto a la heroína. Creo que tenía como grandes dolores, como lumbares, tenía algo en la espalda y era por lo menos la excusa que él utilizaba para estarse aplicando opiáceos todo el tiempo. Y probablemente, pues uno de los mejores saxofonistas de la historia. Y él también tiene una historia parecida a la de Billie Holiday. Él también lo perseguía al FBI, les parecía que era un tipo sospechoso, no les gustaba que los negros fueran capaces de convocar a gente blanca y de emocionarlos con la música. Y hay una escena final de la película que le dedica a Clint Eastwood, que es un gran jazzista, es un gran jazzólogo, más bien un tipo que le gusta mucho el jazz, y hay una película de los 80 que es La vida de Bird, que se llama así, Bird, y en la escena final, que es una escena muy impactante, el hombre muere por una sobredosis, la esposa, la novia es blanca, llama a un servicio de emergencia. Un hombre se acerca a la casa y cuando llama por teléfono dice, aquí hay un hombre de unos 50 años, y ella le dice después, no, tenía apenas 32 o 33. Y es un poco como los llevaron por las circunstancias políticas, pero también personales, al desespero completo. Holiday, lo mencionamos en el primer episodio fallido, también murió de 40 y pico de años, ¿no? Así que muy, 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 muy joven. Y finalmente quiero que nos diga algo, Rosa, sobre Lectura fácil de Cristina Morales, que ganó un premio Tusquets,
el
Herralde, perdón,
en 2018.
Eso es, que es una novela de la que se ha hablado mucho últimamente, he visto incluso entrevistas que le han hecho como en múltiples periódicos. ¿Qué es?
Sí, es mi lectura actual. Para los que, aquí para describirles la portada, como dijimos en el intento anterior,
sí,
que es Ni amo, ni Dios, ni marido, ni partido, ni de fútbol. Lectura fácil, de Cristina Morales, que es una escritora española. Es una novela que para mí ha sido un reto, es una novela bien difícil de leer, justamente porque presenta una, digamos que un desafío a la manera en la que se puede contar una historia y a la manera y a la retórica también, uh-huh, patriarcal, institucional. Las protagonistas de esta novela son cuatro hermanas que han sido identificadas por el Estado de Cataluña como mujeres con discapacidad mental, y las cuatro viven en unas residencias urbanas para estos personajes, y toda la novela es una reflexión y una crítica muy fuerte a estas instituciones mentales, a la manera en la que los sistemas legales y capitalistas también se encargan de marginar este tipo de cuerpos que no son productivos, que no son reproductivos, ¿no? También son mujeres,
claro,
que
no pueden tener hijos.
Exacto. Sí. Y también, por lo tanto, es una reivindicación y una defensa del deseo de las mujeres y entre ellas del sexo. Es una novela feminista que no admite concesiones y que no solo por lo que dice cuestiona los establecimientos tanto patriarcales como capitalistas, sino que su retórica misma es ese desafío. Y es una novela, como dice en la contraportada, que me parece una definición muy acertada, es una novela grito frente a todos estos sistemas y retóricas y lógicas que a veces intentan constreñir las maneras en las que una mujer puede hacerse un lugar en el mundo y sobre todo su cuerpo.
Bueno, gracias por esa recomendación. Yo también en el intento anterior hablé de una novela que me recomendó Mauricio, Pequeño País, de Gael Faye, un escritor africano, pero que escribe en francés, que vive en Francia y que tiene una historia muy curiosa de cómo empieza a escribir un cantante de rap. Uno lo encuentra en Spotify a él, y es que una editora famosa en Francia un día oye a su hijo en su cuarto oyendo la música que compone y que canta el señor Gael Faye, le dice que tiene que presentarse, lo que ella necesita que ese joven cante esas canciones, pero que también las escriba, y él termina diciendo que bueno, que él va a escribir una novela y publica esta novela sobre el genocidio de Ruanda, y es una novela pues es impactante, muy bien escrita, y que me parece que resume sin pretensiones de contar la historia, digamos, con mayúscula, pero sí un poco lo que pasaba en aquel contexto, en los 90, en ese genocidio que el mundo decidió ignorar, a pesar de que era evidente que pasaban cosas horribles y que estaban a punto de pasar cosas terribles, y también un poco la participación que tuvo en todo eso Francia, con una política, no sé, tal vez interesada y muy hipócrita en los intereses de un país que para ellos era importante por múltiples motivos. Ninguno de ellos que beneficiara a la gente de Ruanda. Gran novela, Pequeño País, me pareció muy buena. Mauricio, ¿por qué no me habla de Confesiones y de otro libro que sé que le gustó mucho, que se llama El Plantador de Tabaco?
Pero antes de hablarle de esos, me acabo de acordar que yo le había estado hablando de ese nuevo género que ha surgido, que se llama literatura.
Sí, señor, de un español, ¿no? Bueno, referencia a un español.
Y es, claro, me estaba acordando del libro de Gaby Martínez que se llama Animales Invisibles,
sí,
que son creo que 9 crónicas realmente sobre la búsqueda de animales que han estado en el colectivo de las tribus o de las etnias, o de animales que existieron y ya fueron exterminados, porque hablan, tiene una parte en Nueva Zelanda buscando un animal que, como no le tenía miedo al hombre, lo cazaban muy fácil hasta que se lo comieron todo. Está la crónica, de la primera crónica que tiene, que es cruzar, atravesar el África a través del Nilo en busca de un pájaro, pero en esa búsqueda del pájaro también nos va relatando todo lo que pasa alrededor con los problemas políticos que hay en el África, o el de Pie Grande, que es la búsqueda del Yeti,
muy bueno,
que lo amarra con una historia que sucedió con los talibanes y el asesinato de un periodista que estaba investigando sobre el animal, y entrevista a mucha gente que dice que ha visto el Yeti, cómo es el Yeti, lo describen. Me encanta ese género de literatura, y a ese yo creo que le podemos amarrar lo de George Haskell, que es En un metro de bosque, que es las observaciones de un biólogo durante todo un año en el mismo sitio, mirando cómo va cambiando la dinámica de ese metro cuadrado de bosque, ¿sí? Cómo van surgiendo plantas, muriéndose otras, cómo pasan los animales y comen, y entonces dañan, pero al dañar vuelve y hay otra vida que surge ahí en los charquitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora sí, volviendo a Confesiones del Dr. Marsh.
Claro, que se hizo famoso por su primer libro, que creo que incluso los mismos médicos lo elogiaron mucho, un libro impactante, Ante todo no hagas daño, creo que se titulaba.
Ante todo no hagas daño, que cada capítulo tiene el nombre de una cirugía. Pues Ante todo no hagas daño narra sus experiencias como cirujano, neurocirujano, y Confesiones narra su vida una vez se ha retirado. Narra sus viajes tanto como médico a Ucrania y a Nepal, porque los médicos, tanto el hospital donde va a trabajar a Ucrania, el director del hospital es amigo de él, del departamento de neurología, y en Nepal el director del hospital es amigo de él. Como le comentaba en nuestra grabación anterior,
sí,
es muy curioso o es muy llamativo cómo narra la perspectiva del tercer mundo, frente a la salud y los problemas que se ven ahí, las colas eternas en los hospitales, el deseo de la gente de que le hagan algún chequeo, así ese chequeo no tenga nada que ver
con lo que tiene.
Con lo que tienen, sí. Gente que llega con un dolor de estómago, pero quiere que le hagan un electroencefalograma porque eso los va a mejorar. Y eso implica derroche de dinero en cosas que no se necesitan, pero de otra, si no se hace eso, entonces se van a sublevar. Y narra un poco también cómo se está enfrentando él ahora que se ha retirado de la medicina a su nueva vida de pensionado, digamos así. Es un libro absolutamente apasionante. Bueno, ahora vamos a hablar de dos libros más.
Ah, me parece perfecto.
Vamos a hablar del Plantador de Tabaco, que fue, creo que, con el libro que inicié el año. Es un libro de 1.400 páginas de John Barth, escritor norteamericano, contemporáneo de Vonnegut, de Pynchon. Esta generación nueva, no nueva, no tiene nada de nuevo porque ya son todos de 80.
Sí.
Que son como los posmodernos norteamericanos.
¿Por qué no he oído de él? Es decir, ¿es el menos famoso de los de esa generación, por lo menos para lectores en español? Porque Vonnegut, no sé, McCarthy, pero ¿por qué él a mí no me...?
Yo no sé, yo llegué a él porque leí alguna vez una reseña de Darío Jaramillo de otro libro de él que se llama Giles, el chico cabra. Pero este me llamó la atención más que el del anterior, y entonces me lancé a este, que es un libro de 1.500 páginas, que narra la conquista inglesa de Maryland. Es un libro extraordinario, una traducción, como le dije, impecable, de Eduardo Lago. En el prólogo cuenta que se demoró 5 años haciendo la traducción, pero es absolutamente exquisito ese libro, exquisito. Tiene historias de Pocahontas, historias de las masacres de las tribus. Todo está ahí metido en esa feroz conquista de los ingleses en Norteamérica. Que después uno dice, bueno, y yo me quejaba de la conquista española, pero realmente no hay diferencia. Pero el otro libro que le quería hablar, que ya también he hablado varias veces, es el de Un caballero en Moscú. La historia de este aristócrata conde Rostov, que le conmutan su pena de muerte por haber escrito... Esto sucede después de la Revolución Rusa. Entonces los camaradas lo llaman a juicio, como a todos los aristócratas, para pasarlos al papayo, y a él le conmutan la pena de muerte por haber escrito un poema en contra del zar.
Ya.
Y le declaran prisión perpetua, lo que llaman ahora domiciliaria, en un hotel donde él se queda, un hotel que da sobre la plaza del Bolshoi. Y él empieza a narrar a través del hotel y de la vida en el hotel la Revolución Rusa. Eso es maravilloso. Solo un cliente se ha quejado, que es un libro flojísimo, pero el resto, todos los demás que lo han leído han quedado encantados.
¿Les ha gustado? Sí. Entonces, el señor iba a ser condenado por cuenta de su no proletariado, pero como se dan cuenta que también escribió una crítica al zar, que era un poema, le perdonan la vida.
Así. La vida, sí.
Ya. El zarismo tenía esas costumbres también, ¿no? El zarismo no fusiló a Dostoyevsky por poco. Le conmutaron la pena faltando 5 minutos para que lo pasaran al pelotón de fusilamiento. Alguna gente cree que nunca quisieron fusilarlo, que simplemente estaban tratando de meterle un susto porque Dostoyevsky estaba conspirando por allá con unos señores, seguramente en Moscú o quién sabe dónde, contra el zar. Luego, no cambió mucho con la Revolución Rusa, por lo menos para los escritores.
Pero hay una cosa también muy linda en este libro, y es que hay un amigo del conde Rostov. Es el secretario general de la Unión de Escritores Socialistas o Proletarios. Y está haciendo una antología de escritores soviéticos. Entonces, por eso me acordé cuando nombró a Dostoyevsky, Tolstoy, y nombra a muchos que uno no conoce y va sacando apartes y cómo la pelea contra la censura. Y después hay un desenlace muy hermoso de esa pelea contra esa censura de esa antología. Es un libro para mí altamente recomendado.
Bueno, y aquí hay un oyente que ha llegado hoy, Andrés Ortega Gómez, oyente del podcast, y yo le pregunté que si quería recomendar un libro, me dijo que sí, y el libro que quiere recomendar es un libro que pueden ser dos, está bien, ya pueden ser los que usted quiera, es un libro que El primero de ellos, de Jorge Volpi, tiene todo que ver con una noticia de estos días, y es que en Estados Unidos capturaron a un señor de la política mexicana de apellido García Luna, que fue como un secretario de seguridad.
Genaro García Luna,
sí señor, que se inventó la guerra contra las drogas de alguna manera en México.
Calderón.
Exactamente, y al que culpan de ser el responsable de una política que ha fallado. El señor lo capturaron porque, oh, qué paradoja, tenía vínculos con mafiosos. Adiós, doctora. Él escribe un libro que se llama Una novela criminal, que tiene todo que ver con ese personaje García Luna, que fue, creo que, no sé si el fiscal de la época o alguien que tenía relación con el caso, Jorge Volpi.
Era, entiendo, más o menos era como secretario de seguridad o un cargo similar en el gobierno federal. Sí, ese libro de Jorge Volpi, Una novela criminal, que es del año pasado, pues yo lo recomiendo mucho en virtud de dos cosas. Uno, del formato. O sea, usted por momentos se siente leyendo una crónica, por momentos se siente leyendo una investigación y por momentos se siente leyendo una novela. Y eso yo creo que es una de las, digamos, de las cosas mágicas que tiene el libro. Y lo otro es como por lo actual, es decir, uno siente, vamos, uno comienza el libro con una certeza y se acaba el libro con un montón de dudas. Y siendo un poco la desprotección estatal, yo me quedé siempre con la sensación de que esto pueda pasar en cualquier país de América Latina, en el sentido en el que es prácticamente una invención y uno no queda muy claro que las dos personas, el mexicano Israel, que es que se llama, y la francesa, si se me olvida el nombre, sean los culpables del evento ahí, digamos, del hecho como victimizante que en el que transcurre la novela. Entonces a mí me parece que es magistral como él va narrando, porque es además es una muy buena investigación, y el gran mérito del autor es volver esa investigación periodística una novela. Ese sería como el primer libro. Y el segundo libro que yo creo que me atrevo aquí a recomendar en esta regrabación es Las muertes chiquitas de Margarita Posada. Me parece, es un libro muy corto pero fascinante, particular porque es también como una forma de ella de hacer catarsis de un tema fundamental que es su depresión, pero la forma en que lo va contando, para quienes hemos estado un poco en esas situaciones, pues es muy empático con lo que uno vive, y me parece que es un testimonio muy bonito y que realmente le deja a uno aprendizajes para ese tipo de procesos.
Sí, me han hablado bien de ese libro de Margarita Posada, que además también hace algunos años fue compañera nuestra en Caracol Radio. Pues Mauricio, gracias, Andrés. Mauricio, yo creo que obviamente seguimos el próximo año. Esto simplemente ha sido una recopilación de algunas lecturas, algunas de ellas que hemos hecho durante este año. Le pregunté también en la primera grabación por La espinosa belleza del mundo, que son cuentos de Tomás González, y usted me dijo, hay tres cuentos nuevos de Tomás González, ¿no?, en esta recopilación. ¿Son todos los cuentos de él?
Son todos los cuentos de él, es lo que he mirado muy por encima del libro. Yo no lo he leído, no lo he entrado a leérmelo, pero entiendo que son la recopilación de los cuentos completos, más tres cuentos nuevos que él tenía por ahí.
Bueno, yo leí este año de Tomás González el libro sobre el jardinero, que siempre se me escapa el nombre, pero me gustó mucho. Me pareció una novela, Las noches todas, me pareció una gran novela. Usted contó que usted presentó el libro acá y que él envió unas respuestas a preguntas que ustedes le hicieron a través de un correo.
Sí, porque ese libro lo presentamos junto con la editora, que es Carolina López, lo presentamos con Pilar Quintana. Y tanto Pilar como yo le hicimos preguntas a través del correo, y Tomás, muy generoso, se explayó en las respuestas, pero recuerdo una de esas preguntas que yo le pregunté que si no ha preferido ser jardinero en lugar de escritor, y me contesta que lo de la jardinería no se le da mal, que tiene hasta buena mano, y que en el nuevo sitio donde está viviendo en Guatapé está creando un nuevo jardín. Él había hecho otro jardín en donde vivía, en su finca donde vivía abajo, Zipacón, no me acuerdo ahorita cómo se llama ese pueblo.
Sí, pero
y tuvo que salir por problemas con un vecino, salió de allá y se fue a vivir a Guatapé. También en esa novela tiene problemas con un vecino.
Con un vecino, claro.
Vecinos agresivos y armados, etcétera, sí. Etcétera, etcétera.
Sí, ¿qué pasa en esa novela de la jardinería? Pues Mauricio, nos oímos el próximo año otra vez en el librero para seguir hablando de esto, que es lo que más nos gusta. Y yo le prometo que voy a tratar de terminar el libro de Connolly, de la saga de Charlie Parker, porque empecé a leerlo, que empieza con un crimen impactante, y luego tuve que parar ahí porque empecé a leer otra cosa. Gracias, Mauricio, como siempre.
Con mucho gusto. La saga de Connolly es larga, ¿no?
Sí, son muchos libros, al final hay fantasmas y cosas de esas, usted me ha contado ya. Eso no sé si me gusta tanto, pero el primer libro, las primeras páginas se ven muy bien.
Ese primer libro es extraordinario, duro como todo lo de Connolly, sangriento como todo lo de Connolly, pero está muy bien.
Estamos en El Librero, esto es Prólogo, un podcast de Caracol Radio. Nos vemos el próximo año. Feliz año y feliz Navidad para todos. Chao.